Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Ayotzinapa somos todos.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, el Estado reprimió y desapareció a 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y asesinó a 6 personas en Iguala, Guerrero. No olvidamos. Te presentamos los nombres de los 43 desaparecidos.
Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Periten, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Gutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yoshvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patoncin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baraña, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, en honor a Alexander Mora Venancio.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos todos los días con muchísimo gusto para presentarle la información más relevante de la agenda informativa del día. Como cada aniversario, como cada 26 o 27, de acuerdo con a como corresponda, pues le presentamos este pase de lista de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y hoy es un día especial porque pues el día de ayer se cumplieron justamente 7 años de esta lamentable tragedia, de esta desaparición masiva de estos 43 normalistas, del asesinato de 6 personas, 3 civiles, 3 de los normalistas. Y bueno, pues vamos a presentarle en este día especial este 7 aniversario de este hecho tan relevante en muchos sentidos, no solamente por la magnitud de la tragedia, sino también porque nos obligó como sociedad a confrontarnos aquí en México a que estábamos viviendo en una situación terrible de guerra, de desapariciones forzadas, confrontarnos ante un hecho de que en un solo episodio fueran desaparecidos estos 43 normalistas y pues que ocurriera este hecho en total y absoluta impunidad, y todo lo que generó las semanas después del 26 y 27 de septiembre de 2014, todo lo que generó esta situación de movilizaciones, de indignación, de indagar y tratar de encontrar los responsables movilizaciones en las que luego se fue conformando una conciencia crítica de que fue el Estado que finalmente quien desapareció a estos normalistas, porque siempre y en todo momento hubo la presencia de elementos del Estado mexicano protegiendo que ocurriera esta agresión en contra de los normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. Y bueno, vale la pena remarcar, hicimos este pase de lista, pero en estos 7 años, de acuerdo a las autoridades, se han encontrado restos de 3 de los normalistas. Ya lo mencionaba Julieta Marón en este pase de lista, en memoria de Yosibane Guerrero de la Cruz, que fue de Alexander Mora Venancio, que fue identificado en diciembre de 2014. Pero ya en junio de este año, Yosibane Guerrero de la Cruz, y en julio del año pasado se identificaron también a Cristian Alonso Rodríguez del Hombre, de tal manera que de los 43, aparentemente a partir de restos óseos que fueron inspeccionados, identificados en la Universidad de Innsbruck, un laboratorio muy especializado en materia genética, aparentemente 3 de los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido ya identificados. Pero una cosa muy importante, los restos de Yosibane Guerrero de la Cruz y de Cristian Alfonso Rodríguez del Hombre no fueron encontrados en el basurero de Cocula, donde supuestamente, de acuerdo a la versión que presentó el entonces procurador de la República, Jesús Murillo Caram, habían sido incinerados en ese basurero de Cocula, pero los restos de Yosibane Guerrero de la Cruz y Cristian Alonso Rodríguez del Hombre fueron encontrados en otro lugar. Con esto vamos a arrancar, pero antes de los detalles quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, que nos está acompañando vía remota, Fabián Cáceres en la estancia de producción, Alejandro Coronado y a Humberto Estrada, que están en control. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos a Hacer Cosa Pública 2.0 y especialmente, evidentemente, pues a quienes están del otro lado de estos micrófonos. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando, escuchando o también viéndonos a través de la transmisión directa que estamos haciendo en Facebook Live y también a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, que nos pueden ver, que nos pueden estar siguiendo de manera en vivo a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes, un gusto acompañarte a ti. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan para iniciar esta semana en Cosa Pública 2.0. Y sí, es terrible, Rubén, 7 años y todavía falta saber el paradero de 40 estudiantes desaparecidos. Y no solo esto, sino también justicia. Bien recordabas las otras 6 víctimas que fueron asesinadas aquella noche del 26 de septiembre, madrugada del 27. De hecho, hubo movilizaciones también en Guerrero exigiendo justicia para estas 6 víctimas, entre ellos jugadores del equipo de fútbol de los Avispones. Y bueno, también el comunicado que leyeron el día de ayer los familiares de los 43 normalistas, me parece sumamente delicado, es el llamado que hacen, que dicen: nuestros cuerpos se están marchitando, nuestra salud física. Recuerdan que ya hay una madre y 3 padres que han fallecido esperando respuesta de sus hijos, y advierten que muchos más de estos padres están enfermos, y por eso la urgencia de ya tener respuestas concretas sobre este caso.
Así es, gravísimo lo que ocurrió en aquel entonces, y como lo hemos dicho a lo largo de estos 7 años, porque pues si usted nos sigue desde ese tiempo, recordará que pues dedicamos mucho espacio a este hecho, dada la gravedad, dada la circunstancia. Me parece a mí que en términos proporcionales a la gravedad de este hecho político, porque nos confrontó como país que estábamos inmersos en esta guerra informal, donde ocurrían fenómenos tan graves como las desapariciones masivas en absoluta y completa impunidad y en una colusión entre fuerzas criminales y fuerzas públicas, como se corroboró en Ayotzinapa. Vamos en unos minutos a escuchar testimonios de normalistas que sobrevivieron a la masacre, Uriel y Francisco, que nos concedieron una entrevista aquí en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara en años anteriores. Vamos a recuperar esos testimonios pues para tratar de comprender exactamente cómo se vivió ese momento, pero por lo pronto arrancamos con la información, y es justamente el comunicado de los familiares de Ayotzinapa. Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa criticaron las reticencias del gobierno para investigar de manera exhaustiva los elementos del ejército adscritos al 27 Batallón de Infantería, señalados de participar en la desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre de 2014.
Y es que en este séptimo aniversario de la desaparición de los normalistas, los familiares recordaron que existen pruebas objetivas, dicen, contra el ejército, que establecen que los militares dieron seguimiento a los estudiantes desde su llegada a la ciudad de Iguala, Guerrero, y patrullaron los lugares donde los agredieron e hicieron contacto con los muchachos.
Vamos a leer el comunicado que emitieron los familiares. El día 27 de septiembre por la madrugada nos despertó el timbre del teléfono. A través del auricular nos daba noticias funestas. En Iguala había una masacre de estudiantes de Ayotzinapa. De inmediato partimos a la escuela normal para pedir respuestas, pero cuando llegamos allí no había nadie. Nos informaron que todos estaban en Iguala. Nos fuimos para allá y al llegar todo era desolación y se respiraba un ambiente de miedo y terror. No había autoridades ni fuerzas de seguridad. Todo era una calma siniestra. Con alegría vimos que ahí estaban varios estudiantes que habían sobrevivido a los infames ataques y buscamos entre ellos a nuestros hijos. No estaban. Uno a uno les preguntamos por nuestros jóvenes y nos dijeron que ellos habían sido llevados por la policía.
Dicen, los buscamos por todos lados, pero no los encontramos. Después los buscó el gobierno y tampoco encontró nada. Se hicieron las investigaciones y en lugar de que ésta se encaminara a dar con su paradero y los responsables fabricaron pruebas y ensuciaron las pesquisas para ocultar el paradero de nuestros hijos y así nos presentaron una conclusión que le llamaron verdad histórica, esto entre comillas. Esto lastimó más nuestro corazón puesto que dijeron que nuestros hijos estaban muertos sin darnos una prueba científica.
Después quisieron cerrar el caso. 5 años tuvimos que luchar a brazo partido para que no lo hicieran, logrando mantenerlo abierto hasta que llegó este gobierno e inició una nueva investigación. En el actual gobierno hay más voluntad política, nos tratan mejor y hay avances en el caso, pero ya llevamos 3 años y no sabemos el paradero de nuestros hijos. Se ha logrado identificar a 2 jóvenes y hay varias órdenes de aprehensión libradas, algunas contra altos funcionarios que hicieron mal su trabajo. Pero ¿qué pasa con los demás jóvenes? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Quiénes se los llevaron y por qué? Son preguntas que este gobierno no ha podido responder, por lo tanto seguimos en la incertidumbre y con un dolor insoportable que cala nuestra alma. A menudo pasa por nuestra mente cómo estarán nuestros hijos. ¿Estarán bien? ¿No lo están? ¿Se alimentan o no? ¿Los estarán torturando? ¿Qué pasó con ellos? Solo de imaginar lo peor que les haya pasado nos aterra y nos llena el alma de coraje, angustia e impotencia por no haber podido defenderlos en el momento que nos necesitaban.
El tiempo pasa y nuestros corazones se marchitan. Nuestro cuerpo y salud empeoran. Perdemos fuerzas físicas. Nuestra compañera Minerva Bello y nuestros compañeros Tomás Ramírez, Saúl Bruno y Bernardo Campos se nos adelantaron sin poder saber de sus hijos. Otros más estamos enfermos con pocas fuerzas físicas para continuar en esta lucha.
Para el gobierno hay avances, pero para nosotros como padres y madres que no sabemos de nuestros hijos y que sufrimos ausencia día a día, los avances son mínimos. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República camina con lentitud en la investigación. Desde hace 6 meses no ha podido ejecutar 40 órdenes de aprehensión. 2 años que no logra traer a Tomás Herón de Lucio de Israel para procesarlo y varios funcionarios de la pasada administración que avalaron y defendieron la verdad histórica siguen estando en la Fiscalía en puestos del más alto nivel, obstaculizando los trabajos de investigación.
Agregan aquí, de igual forma hay reticencias para profundizar una investigación exhaustiva contra elementos del ejército mexicano adscritos al 27 Batallón de Infantería, pese a que en el expediente existen pruebas objetivas que establecen que A. dieron seguimiento a los estudiantes desde su llegada a Iguala. B. Patrullaron los lugares donde los agredieron e hicieron contacto con ellos. C. Existen vínculos orgánicos de militares del 27 Batallón con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Y D. Un testigo declaró formalmente en sede ministerial y judicial que al menos 25 estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería, interrogados, algunos asesinados y posteriormente entregados a un grupo delictivo.
Sin embargo, estos elementos parecen ser insuficientes a los ojos del gobierno que vacila en investigar a esta institución armada. Cuando se pone el tema en la mesa de diálogo, a menudo incomoda al gobierno. De continuar así las cosas, pasará el tiempo, seguiremos enfermando y muriendo y este gobierno terminará su mandato sin lograr saber con claridad qué pasó el día 26 de septiembre y dónde están nuestros hijos.
Con este gobierno parecía que el camino hacia la verdad era más claro y despejado, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve más empinado, escarpado y lleno de espinas y piedras que intentan impedir que lleguemos a nuestro objetivo, que es saber el paradero de nuestros amados hijos.
Con este dolor a cuestas, en medio de la adversidad, de la pandemia, del COVID-19 y entre los laberintos de una justicia letargada, continuaremos con nuestra lucha hasta encontrar a nuestros hijos. Por ningún motivo claudicaremos, aun cuando el camino sea difícil de transitar, el amor por nuestros jóvenes es inmenso. Por ello venceremos cualquier adversidad, por difícil que ésta sea, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Es el documento que firman los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa y que dan a conocer el día de ayer. Y también hubo evidentemente manifestación, una acción global para recordar a los 43 normalistas de Ayotzinapa. En esta nota del diario La Jornada, el recuento nos dice que tras 2.555 días de búsqueda, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos señalaron que aún hay voluntad política del gobierno. Siguen sin dar con el paradero de sus hijos. Después de una marcha por el séptimo aniversario de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, que inició en el Ángel de la Independencia y a la cual se permitió entrar hasta el Zócalo de la Ciudad de México, Hilda Legideño e Hilda Hernández leyeron un pronunciamiento a nombre de todos los familiares de las víctimas, advirtiendo la falta de resultados por parte de la Fiscalía.
Es justamente el comunicado que acabamos de leerles también, el que leyeron ahí las familiares. Esta movilización comenzó o arrancó en el Ángel de la Independencia, allá en la Ciudad de México, con una celebración religiosa justamente para honrar la memoria de los 43 normalistas, pero también a los 4 padres de familia que han fallecido sin ver el fruto de la lucha para encontrar a sus hijos. Una vez más, se trata de Minerva Bello, Tomás Ramírez, Saúl Bruno y Bernardo Campos. Son 7 años de dolor, de sufrimiento, de lucha, de resistencia, porque no ha habido esclarecimiento para nosotros, Miguel.
Poco después de las 4 de la tarde del domingo de ayer, el contingente conformado por estudiantes universitarios, normalistas y organizaciones sindicales y populares avanzó con dirección a la Plaza de la Constitución. En su recorrido hicieron una parada en el antimonumento de los 43, donde los manifestantes realizaron el tradicional pase de lista de los jóvenes desaparecidos, al igual que recordaron a Daniel Solís, Julio César Nava y Julio César Ramírez, quienes fueron asesinados aquella noche del 26 de septiembre de 2014. De igual manera nombraron a Aldo Gutiérrez, quien continúa en coma tras recibir un disparo en la cabeza. Hay un estudiante normalista que 7 años después sigue en coma.
Terrible. Y bueno, ya en el Zócalo, el meeting comenzó con un minuto de silencio por los padres que han fallecido sin encontrar a los hijos, y ahí pues recordaron también en este comunicado que los familiares, si bien en el actual gobierno parece que el camino hacia la verdad es más claro y despejado, a medida que pasa el tiempo se vuelve más empinado, lleno de espinas y piedras que intentan impedir que lleguemos a nuestro objetivo, dijeron.
Bueno, y hay una nota de la revista Proceso, la vamos a compartir algunos párrafos, es de Rafael Croda, corresponsal de este semanario mexicano en Colombia, y esto es porque entrevistó a la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago Ruiz, quien fue integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes, y ella recuerda, nos dice que 7 años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los investigadores del caso intentan desenredar los nudos y pruebas falsas que dejó la Procuraduría del sexenio de Enrique Peña Nieto para impedir el esclarecimiento de este crimen de lesa humanidad y proteger a los máximos responsables. Dijo que en el camino hallaron muchas evidencias fundamentales destruidas, pero además han abierto nuevas líneas de investigación que apuntan a establecer los sitios en los cuales fueron arrojados los restos de los estudiantes. Uno de ellos es la Barranca de la Carnicería, pero hay otros, y a determinar el grado de participación de varios militares en esos hechos a partir de análisis documentales de documentos castrenses que los investigadores han revisado por primera vez en los últimos meses.
Bien, se recuerda que Ángela Buitrago Ruiz es todavía integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes que está coadyuvando la investigación del caso Ayotzinapa, y es factor clave por el conocimiento que tiene del expediente para reorientar una averiguación que los funcionarios del gobierno de Peña Nieto, recuerda, decidieron desviar con el fin de mantener oculto el paradero de los muchachos.
Dijo Buitrago: ahora no puedo contestar a quienes defendían los que construyeron la verdad histórica, que ni es verdad ni es histórica. porque esto está en averiguación, dice la exfiscal y doctora en Derecho y Sociología de la Universidad Externado de Colombia. Lo que sí es un hecho es que en los últimos meses los investigadores, incluida la propia Buitrago, han tenido acceso a archivos militares que en el sexenio pasado estuvieron vedados. Era información oculta y acceder a ella ha sido posible porque el presidente ordenó que pudiéramos entrar a los cuarteles. Él ha tenido esa voluntad política y también el subsecretario Alejandro Encinas, quien es un funcionario comprometido con los derechos humanos y ha hecho esfuerzos para romper estructuras muy acartonadas que obstaculizaron la investigación en el pasado, dijo Ángela María Buitrago.
Y justo en ese sentido de la línea que tiene que ver de investigación con el ejército, dijo, nosotros ya entramos a conseguir información directamente a los batallones y eso nos ha permitido conocer hechos que eran desconocidos, que están en evaluación y que nos han permitido avanzar y encontrar novedades.
Bueno, vamos ahora a escuchar un fragmento de los testimonios que Francisco y Uriel nos compartieron en una entrevista que nos dieron hace ya unos 5 años, si mal no recuerdo, me parece que fue para el segundo aniversario que estuvieron con nosotros aquí en cabina y que de manera muy detallada pues nos contaron, narraron cómo vivieron y sobrevivieron a esos ataques que se llevaron a 43 de sus compañeros y se asesinaron a otros 3. Vamos a escuchar esta primera parte de este fragmento de los testimonios de lo que ocurrió hace 7 años en Iguala, Guerrero. Alonso, tú que estuviste en el primer ataque, compártenos tu opinión de cómo llega en los normalistas de Ayotzinapa este primer aniversario.
Pues ahora sí que nunca imaginamos que se llegara a cumplir el año, ¿no? Era lo que menos deseábamos nosotros como estudiantes, que se llegara el año. Al contrario, nosotros pues queríamos que por mucho fuera un mes, 2 meses y ya aparecieran los compañeros. Pero desgraciadamente pues no es así, ¿no? Entonces... Pues nosotros, mi parte, en mi punto de vista, yo siempre he dicho, no, es imposible que a mis compañeros lo hayan quemado. Una, porque bien recordamos cuando nosotros salimos de la normal de Ayotzinapa, son tres ataques que nos hacen la policía municipal de Cocule, de Iguala. En esa noche, justo cuando los compañeros le marcamos que se vinieran a Iguala porque ya no estaban balaceando.
Uriel, ¿recuerdas nada más el momento del primer ataque que te tocó?
El primer ataque fue presencia. Como eso de las 9 de la noche. El primer ataque en el centro de Iguala, el segundo ataque es en el periférico norte, alrededor de las 10 de la noche, cuando pues estaban balaceando. Ya cuando llega el compañero que le marcamos, llegaron como eso de las 11, 12 de la noche. Y justamente en ese ataque es cuando empieza a llover, ¿no?
Ahí estaban dando la rueda de prensa cuando fueron.
Ajá, fue cuando empieza el ataque.
Muy bien. Y decías, pues es evidente que no se quisiera que se hubiera cumplido el año, que hubieran aparecido. Pero ¿por qué tienes esa certeza de que no fueron incinerados, como decía, y todavía sostiene el gobierno federal?
Sí, pues nosotros decimos que no, porque esa noche estuvo lloviendo demasiado fuerte, ¿no? Gente ahí mismo de Gokula nos dijo, ¿saben qué dijo? Pues llovió toda esta noche, dice, es imposible que hayan quemado, dice, ¿quién va a quemar algo, no, cuando está lloviendo demasiado fuerte? Entonces nosotros dijimos, pues, que era mentira, pues, todo lo que menciona la PGR, los peritos argentinos también desmienten, pues, que no es cierto, y luego el grupo de expertos interamericanos llegan al caso, y es donde nos da más confianza, ¿no? Porque empezamos a ver su trabajo, llega el 6 de septiembre y dan a conocer la versión, ¿no? Y pues decimos nosotros, no, pues sí están vivos, una, porque al momento de que nos presentaron la evidencia, pues inmediatamente reconocimos la playera de nuestros compañeros, ¿no? Su playera, y dijimos, no, pues ¿cómo lo van a quemar, pues siendo que la ropa pues se la quitaron o qué sabemos, ¿no? Entonces tenemos la esperanza de que nuestros compañeros están vivos, pues. Ahora sí que hasta el día que lleguen a encontrar, digamos, un cadáver y lo nos toque reconocer, pues hasta entonces le vamos a creer, pero pues no queremos que pase eso. Sabemos que están vivos nuestros compañeros, tenemos la esperanza y pues vamos a seguir, ¿no? Mientras no haya pruebas, ahora sí que justifiquen que en realidad están muertos los compañeros, pues no, hasta entonces, ¿no? Pero mientras, vamos a seguir.
¿Hay todavía búsqueda de parte de las autoridades, de los normalistas, o solamente los padres, los propios estudiantes siguen buscando a los 43 desaparecidos? Francisco Sánchez.
Pues la búsqueda de los padres y de nosotros como estudiantes, pues la hemos venido haciendo, ¿no? Desde el 26 de septiembre del año pasado. a la PGR, pues según seguían con su búsqueda, según seguían las investigaciones abiertas para saber a fondo lo que sucedió en Iguala, pero pues sabemos que es pura mentira, pues. Se vio cuando los expertos desmintieron, tiraron su versión abajo, donde dijeron pues que los compañeros no pudieron ser quemados en el basurero de Cocula, una porque estaba lloviendo, ya lo dijo mi compañero, y otra porque no era congruente pues el material que se ocupaba para quemar a 43 cuerpos era demasiado pues a lo que la PGR dijo en su supuesta verdad histórica. Y pues se tuvo una reunión con el jefe de la federal, no recuerdo la fecha, tiene como un mes, antes de que dieran el informe los expertos, y pues él decía que las investigaciones estaban abiertas, que si quería que nosotros las acompañáramos a subir a los cerros a buscar a los compañeros, pues que ellas nos iban a llevar, pero pues nosotros le dijimos que se dejaran andar buscándolos en fosa, pues andar buscando a los muertos, que nosotros queremos que los busquen vivos nuestros compañeros, pues. Y fue ahí donde se molestaron y dijeron que pues ya se había sacado la versión de que habían sido quemados y que querían que sean los restos, pues. Pero pues nosotros de la PGR ya no creemos, ya no confiamos en ella. La PGR, al contrario, si es posible que desaparezca en México, que desaparezca. No tiene la calidad moral para hacer justicia en nuestro país, no tiene la suficiente ley, la suficiente autoridad que necesitamos como ciudadanos mexicanos, pues.
Bien. Yo quería preguntarles, aprovechando la visita, muchas gracias, del informe del grupo de expertos, hacen énfasis en una parte en el sentido de que ellos perciben que la violencia fue escalando a lo largo del 26 de septiembre, hasta llegar ya al punto, sobre todo, del ataque en la rueda de prensa, que es donde fue quizás como con más fuerza la violencia del ataque. Estabas comentando, Uriel, recordando esa situación. ¿Nos podrías pues describir un poco cómo fue ese ataque? Porque hay que recordar que en ese momento estaban, pues había representantes de los medios de comunicación, maestros, muchísima gente que se había ahí acercado a ustedes para escuchar la narración de los primeros ataques, y ahí se suscita el otro ataque, ¿no?
Sí, pues cuando nosotros nos dimos cuenta en el centro, ese ataque no era para matarnos ahí, ese ataque era para tratar de que nosotros siguiéramos avanzando, ¿no? Era lo que no querían que fuera evidente, que dijeran los policías, le dispararon a los estudiantes. ¿Y qué es lo que consiguen? Lo consiguen, ¿no? De que nos sacan al periférico norte, y justamente ahí, pues, casi la calle principal, donde pasa la avenida principal, donde transitan los carros. Y pues ahí es el ataque, nosotros marcamos a varios medios de comunicación, uno de ellos nos dijeron que, pues, tenían prohibido, dice, no, ¿sabes qué? Quisimos ir, pero están bloqueadas las carreteras, ¿no? No podemos pasar. Otra, que el presidente municipal de Iguala avisó que por nada del mundo quiere que haya medios en Iguala ahorita. Entonces, pues, llegan los compañeros, hubo compañeros que sí, marcaron a varios medios de ahí cercanos, y pues nos sentimos protegidos, ¿no? Dimos, pues ya llegaron los medios, ya no creo que pase nada, pero antes, cuando nos estaban disparando, un policía, llegaron tres camionetas y uno de ellos quiso negociar. Incluso nos llamó, y pues yo era uno de los chavos que estaba más tranquilo, ¿no? Dice mis compañeros, ¿sabes qué? Pues acércate para ver qué quieren. Y sí, me acerqué grabando, pero pues aún así nos estaban apuntando, ¿no? Dice, vamos a hacer esto, chavo, dice, vamos a detenerlos a todos ustedes, dice, nos los llevamos, nos vamos a llevar las unidades, recogemos los casquillos, dice, y vamos a hacer de cuenta que aquí no pasó nada. Entonces era más que claro, ¿no?, de que no hubiera ningún testigo que diera a conocer los hechos. Entonces nosotros dijimos, no, pues no nos movemos, ya nuestros compañeros vienen en el camino y aquí vamos a estar. Y ahí fue donde nos dijo, ¿sabes qué?, dice, se van a arrepentir de haber entrado a Iguala, dice, y si no se van, dice, más tarde venimos por ustedes. Y ya dio la orden de que se retiraran, a nuestros compañeros lo empiezan a subir a las patrullas, y es cuando se va, ¿no? Y pues sí, todo, después, alrededor de las 12, cuando estaban dando la rueda de prensa, pues sí, se me hizo raro ese momento, ¿no?, porque pues dejaron de transitar otra vez los carros, todo como que se paralizó, y nada más de repente pues llegaron camionetas, así no eran de policías, eran camionetas civiles, una Ram roja, coches, en el cual se bajan hombres encapuchados, todos de negros, pero sin ningún logotipo de gobierno, que diera policía o yo qué sé, ¿no? Entonces, pues yo lo alcancé a ver, unos traían playera, chaleco antibala, y totalmente de negro, y la capucha. Y todavía uno se hincó, otro todavía se tiró al piso y otro parado, ¿no? Varios así, y nosotros dijimos, son paramilitares o serán militares, porque en la manera de cómo nos van a atacar. Y cuando empiezan a disparar es cuando corremos todos, pues, a escondernos.
¿Los disparos eran directos, Uriel?
Sí, los disparos
no al aire,
eran directos.
¿No hubo advertencia ni amenaza en ese
momento? No, ni nada, nada más cuando vimos, los que lo alcanzamos a ver, pues gritamos, ¿no? Corran. Y fue cuando empiezan a disparar, y pues ahora sí que las balas pasaban cerca, se impactaban en el autobús. Ahí es cuando le dan a dos compañeros, y pues todos los medios que estaban ahí también corrieron, ¿no? Y pues esa noche ahora sí que pues lo grabaron, pero no lo dieron a conocer.
Eso te iba a preguntar.
Era lo que nosotros queríamos saber también, porque incluso tuvo Televisa, nosotros le dimos, lo que había grabado, sáquelo, délo a conocer. No, dices que nos van a matar si lo hacemos.
O sea, de lo que comentas, pues se confirma lo que ustedes denunciaron desde un inicio y lo que aporta el informe de expertos de la coordinación que hubo. Porque si les avisaron a medios de que no fueran, ¿no? Que había amenaza del alcalde, de que antes de que llegaran estos policías impidieron el tráfico. Exacto. Claramente para que estuvieran solos. Es decir, confirma que hubo esta coordinación. El tipo, Uriel, que dices que hizo esta amenaza de que se van a arrepentir, ¿era el director de la policía de Iguala, Felipe Velázquez?
No, nomás era un policía, normal, policía. Pero pues yo pienso que era el que iba dirigiendo a todos, ¿no? Porque cuando él llega, da la señal y todos se mueven.
¿Y tenían ustedes algún temor o se imaginaban siquiera que pudiera ser una agresión tan grande?
Sí, pues yo en ese momento le dije a mi compañero, oye, digo, se me hace raro. Dice, ¿por qué? Digo, pues se supone que cuando te detienen, mandan a los policías antimotines, ¿no? Órale, a todos para arriba. Digo, pero esto no es así, digo, nos está advirtiendo el señor, el policía. Dice, no creo que pase nada, ya vienen los medios. Y pues sí, yo aún así sentía de que algo iba a pasar más noche, algo iba a pasar. Y pues sí, fue cuando nos atacan otra vez.
Este es el crudo testimonio de Uriel y Francisco. Corrijo, dije yo hace 2 años, si no, fue en realidad al primer aniversario, es decir, en 27 de 2015 que nos compartieron este testimonio tan terrible. Vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a escuchar otro fragmento de este testimonio.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y también le recordamos que puede establecer contacto a través de la vía telefónica. El número telefónico en la cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, o también a través de nuestras redes sociales. Gracias a las personas que se comunican, que se conectan con nosotros en las redes sociales. Y bueno, antes de seguir con los testimonios de Uriel y Francisco, dos normalistas de Ayotzinapa que sobrevivieron las agresiones, que no cayeron asesinados, que no fueron desaparecidos, porque hay que recordar que el ataque fue sobre casi un centenar de estudiantes, de los cuales lamentablemente 3 fallecieron, 1 quedó en coma y 43 resultaron desaparecidos, aunque 3 ya han sido reconocidos. Y bueno, en este contexto ocurrieron más agresiones. En realidad esa noche en Iguala del 26 y 27 de septiembre, puede decirse que hubo un operativo de utilización de fuerza, tanto por parte de policías de todos los niveles, aparentemente, y también de criminales, que también cegaron la vida de 6 personas. Entre otras, hubo un ataque en contra de un equipo de fútbol de adolescentes, el equipo de los Avispones, de los cuales ahí murieron 2 personas y además un taxista. Y en este contexto, nos recuerda una nota del diario La Jornada que familiares de 3 víctimas de la masacre ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014 demandaron justicia a los gobiernos estatal y federal en un acto efectuado ayer en la cancha del equipo de fútbol de tercera división de los Avispones. Y en tanto, también aquí en Guadalajara hubo manifestaciones. Una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos recuerda que a pesar de la lluvia se llevó a cabo una manifestación aquí en la ciudad de Guadalajara recordando el 7º aniversario de la masacre de Iguala. Armando Bañuelos, de la Asamblea Popular y Solidaria de Jalisco, Pues recordó lo mismo que se hizo a nivel nacional, que hay pocos avances en la investigación. Y también se recuerda que, a diferencia de otras marchas, en la que la policía vial apoyaba a los manifestantes, esta vez fueron los propios ciudadanos quienes cerraron las avenidas para permitir el avance de esta manifestación. Y hubo un momento de confrontación entre policías viales y estudiantes, especialmente de la Normal Rural de Atequiza, aquí asentada en Jalisco, que elementos del policías viales intentaron impedir el paso a la manifestación hacia el centro de la ciudad. Y después de dar este recuento, vamos a continuar con los testimonios de Ariel y Francisco, testimonios que fueron recogidos hace 6 años, justo cuando se cumplió el primer aniversario de la masacre de Iguala. Escuchemos otra parte de este testimonio.
¿Cómo empezó la organización de la respuesta? Ya nos dijeron detalles, se regresaron el sábado a la Normal, llegaron casi hacia la tarde, se elaboraron las listas de los desaparecidos. ¿Cómo se fue dando la organización? Porque empezó de ustedes y de los padres, y esto detonó una movilización de millones de mexicanos y de personas en todo el planeta.
Pues sí, primeramente gracias, ¿no?, por el espacio. Cuando inicia esto es el día 27 en la mañana. Ahora sí que se toma nota de los compañeros que hacían falta. De ahí pues salieron muchos, ¿no? Muchísimos, salieron alrededor de 90, 80 compañeros. Llegando a la Normal en la noche, pues ahora sí que ni dormimos, porque empezamos a dar a conocer los hechos, ¿no? Primero con los abogados de Tlachinola, quienes llevaron el caso.
Vidulfo Rosales, entre otros, muy de cerca, ajá, va desde hace.
Sí, sí, y narramos los hechos, dijimos tal y como fueron las cosas, ¿no? Cómo pasaron, por qué. Y fue de ahí donde empezaron ellos a notarlo. Al otro día siguiente, pues fue cuando empezamos a tomar nota de los compañeros. Se les llamó a todos para que se les tomara lista. Y pues empezamos. Y no, pues alrededor de 80 y la mucha, ahora sí que entrevista. Oye, es cierto que encontraron a uno. Oye, es cierto que esto. Y sin, a veces no eran ciertos, pues. Dijimos, no, es que lo que pasa es que estamos apenas redactando la lista, pues.
Perdón, Uriel, una cosa me imagino muy importante es el contacto con los propios padres y madres, es decir, los familiares. ¿Cómo empezaron a avisarles de lo que había ocurrido?
Sí, pues primeramente, cuando se da ahora sí esa, muchos empezaron a llamar, ¿no? ¿Sabes qué? Su hijo no aparece, lo tienen detenido. Empezaron a llegar, en mi caso, el hijo de doña Carmelita Cruz, que es el compañero Jorge Aníbal Cruz, que está desaparecido. El compañero, pues nosotros no le queríamos avisar a su mamá, a ni uno de nuestro pueblo, pues. Dijimos, no, pues van a estar detenidos, pasado mañana vamos y lo liberamos. Esa fue la idea de nosotros, ¿no? Hasta los 3 días, cuando se llega la semana, pues la señora nos empieza a marcar, oye, hijo, ¿es cierto que mi hijo no está ahí? No, pues le tuvimos que decir, no, pues ¿sabe qué? Pues no aparece, se lo llevaron policías municipales, pero pues a lo mejor van a estar detenidos, ¿no? Y entonces, cuando empiezan a llegar los padres de familia.
Los primeros días no avisaron, digamos, pensando todavía que iban a estar detenidos y los iban a liberar.
Sí, así es, y pues no le avisábamos a nadie, ya hasta después que dijimos, no, pues hay que llevar una semana, mejor hay que hablar con ellos, hablamos con ellos, y llegaron, ¿no? También los padres se hacían la idea, no, pues los tienen por ahí en el cuartel, los tienen ahí en el cuartel de los policías. Incluso pues ya se juntan ahora sí los 43 que dan, porque muchos compañeros de primero pues se habían ido a sus casas, otros estaban descansando, otros incluso se quedaron en la Normal. Entonces pues muchos pensamos que todos eran desaparecidos, ¿no? Pero inmediatamente se empezaron a apurar los medios sacando un montón de fotos que ni siquiera pues compañeros que estaban ahí en la escuela, pero ya como a la semana y media cuando se da la razón que son nada más 43 chavos desaparecidos, se suben los rostros, sus nombres completos, llegan los padres y pues se dan cuenta que su hijo no está, ¿no? Entonces cuando de ahí empezamos a organizarnos padres y estudiantes de la manera en la que íbamos a empezar a hacer las actividades. Una de esas pues fue ir hasta el cuartel militar, el 27 Batallón y el cuartel de los policías. Estuvimos buscando, incluso fuimos a donde fueron los hechos, toda esa colonia recorrimos gritando a los compañeros. Y pues ahora sí que era muy tensa la desesperación. Luego no, pues que vieron a uno en tal lugar, que vieron a otro en tal lugar, que saben que uno está escondido en tal lugar, íbamos y nada, ¿no? Hasta incluso lo de 27 en la madrugada, eran las 6, un compañero me dijo, ¿sabes qué? Acompáñame, dice. Le acaban de hablar aquí a la operadora, la que se encarga de los policías, diciendo que pues vieron a 3 chavos de Ayotzi, ¿no? Que están pelones, los vieron a la salida de Iguala. Entonces yo, el compañero y otros 2, nos llevaron los policías ministeriales, dice, por aquí fue donde corrimos, dice. De aquí ya no, los chavos ya no regresaron conmigo. Entonces nosotros gritando, compañeros, fuimos a tantos lugares que nos dijeron y no encontramos nada, pues. Entonces, pues casi fue a la semana y media cuando nos empezamos a organizar con los padres.
En esa organización, quería preguntarles, ahí comienza, digamos, ya la organización como tal para exigir la aparición de los compañeros. Solo quería ir un poco más atrás y preguntarles, digamos, tenemos un año, el movimiento tiene un año y ha crecido bien, como decía Rubén, hasta todo el planeta, pero ¿qué tanto influyen, digamos, las 80 años de historia que tiene la Normal Rural en cuanto a organización interna, en cuanto a formas de relacionarse diferentes a lo que hay en las demás escuelas, formas de ponerse de acuerdo, las asambleas? Digamos, ¿esa herencia influyó para que el movimiento haya perdurado a lo largo de este año y mucho más, si es necesario?
Sí, 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 así es, porque pues desde años anteriores, cuando nosotros entramos, pues primeramente las organizaciones sociales, ¿no?, del estado de Guerrero, del país, estar en comunicación. ¿Por qué? Porque siempre que, por ejemplo, una organización campesina de Guerrero tenía un problema que ya los iban a desalojar, pues ahí estábamos nosotros, ¿no?, al pie. También cuando pasaba un problema, también ellos ahí estaban siempre pegados, pues, a lo que pasaba. Entonces, también la organización con los padres de familia, incluso se tenía un comité de padres de familia, cada vez que hacíamos reuniones, asambleas, padres de familia y estudiantes, ¿no? Saben que todos los estudiantes, para el día sábado hay reunión de padres de familia, se le va a dar a saber qué actividades hay, se le va a dar a saber cómo va su comportamiento y todo eso, ¿no? Entonces, venían y hasta estaba un comité de padres de familia, de estudiantes, de organizaciones, y más que nada con los abogados siempre hemos trabajado la chinola. Entonces, desde los años anteriores, pues esto sí nos ha servido mucho, ¿no? También a nosotros como estudiantes, al principio cuando uno entra se le da esa teoría política, ¿no?, que hace que uno pues se le vaya quitando el miedo a hablar ante las personas, de hablar ante los medios, y nos sirve de mucho. Por ejemplo, este es el caso, ¿no? Nosotros nunca nos imaginamos hablar ante los medios. Incluso cuando eres de primero, a veces te dicen, a ver, paisa, usted va a hablar ante, dar un mitin o dar un perifoneo. Y pues a veces uno no sabe nada, pero sin embargo uno lee, ve documentales y uno se va llenando de ahí de información, ¿no? Y es cuando uno empieza a perder el miedo, y es por eso que hoy en día vemos que sí nos sirve, pues.
En esa misma primera semana ya estaban, digamos, los contactos, la comunicación con todas estas organizaciones sociales, con los maestros, con las policías comunitarias, con todas las organizaciones sociales con las que han tenido contacto antes.
Sí, así es. Inmediatamente en lo que ellos se dieron cuenta que pues había pasado tal problema, todas se dejaron venir a la escuela, pues, que qué pasa, cómo pasó, se le da a conocer cómo fue lo que sucedió. Egresados, hay una organización de egresados de la normal, y también llegaron y se le empezaron a plantear las actividades. Entonces ya eran en tres partes, ¿no? Los abogados, los estudiantes y los padres de familia internamente y en la escuela. Entonces, pues al principio los padres, los que venían de otras regiones, pues se quedaban a dormir ahí, ¿no? Y los otros cercanos se iban a su casa. Pero hoy en día pues ya viven dentro de la normal, ¿no? Ya tienen colchón, ya tienen todo, y ahí se quedan con nosotros.
¿Cómo fue, Francisco Sánchez, la primera movilización? Creo que fue en el propio municipio de Tixla, si mal no recuerdo, ¿no? ¿O cuáles fueron las primeras movilizaciones y cómo fueron creciendo y quién fue convocando, avisando, pues, a lo que se ha conocido ya como las acciones globales por Ayotzinapa?
Nosotros, dentro de nuestro comité estudiantil que manejamos en Ayotzinapa, tenemos una cartera de relaciones exteriores, que es quienes se encargan de comunicarse con las organizaciones sociales de Guerrero y de otros estados, y son ellos de quienes envían el comunicado, ¿sabes qué? Tal hora va a haber una marcha, va a haber una toma de autopista o no sé. Y pues una de las primeras actividades pues fueron realizadas por la academia de cuarto grado que egresó, en tomas de casetas, retención de camiones. Y pues ya la manifestación que se realizó, la marcha que se hizo, sí fue en Tixla, pues la primera, con la gente de Tixla, la organización de la CRAT, de la policía comunitaria, y ahí fue donde se organizó la primera manifestación, y después se fueron regando por distintos lados, pues.
Uh-huh. Y una tarea también muy importante en esos primeros días fue la búsqueda, ¿no? El trabajo junto con policías comunitarios, junto con habitantes de ahí mismo, de Iguala, para pues ir buscando en distintos lugares. De hecho, si mal no recuerdo, creo que fue a la semana que se encontraron las primeras narcofosas, donde incluso el procurador de aquel entonces parecía que decía que ahí podrían estar los sus compañeros.
Sí,
que
sí, sí.
Que no fue así.
No, pues sí, al principio se empezaron las búsquedas, ¿no? Incluso participó la Policía Comunitaria de la Costa Chica, que es la UPEC, Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Participaron en la búsqueda, pero eso sí, lo que dijo el gobernador, ¿saben qué? Yo no quiero que ellos entren a Iguala con armas. Al contrario, si van a entrar, que entren con machete o con lo que sea, pero menos armas. Ya los comunitarios tienen, ahora sí que una regla que si en Chilpancingo ya hay comunitarios armados, pues entonces los de otras regiones pueden ir armados hasta esa comunidad. En Iguala ya se está armando, pero el gobernador no quiso porque sabía que llegara a pasar algo, pues iban a defender. Entonces ellos apoyaron en la búsqueda, los padres de familia, entró... En ese entonces, desde septiembre hasta mediados del mes de octubre, estaban los policías estatales, con helicóptero, buscando, y nada, pues es cuando realizamos una marcha a nivel estado, en Guerrero, y pues hacemos un pliego, ¿no? ¿Saben qué? Las fuerzas estatales vemos que no dan respuesta, pues se la pasan buscando en fosas, entonces queremos que entre el gobierno federal, y es cuando pues Peña Nieto, según todavía no sabía nada del problema, y es cuando gracias a todas las organizaciones que a nivel nacional, a nivel mundial, marchaban, se manifestaban, pues nos atendió, ¿no? No, pues íbamos a atender a los padres, y es cuando se les pide, ¿saben qué? Queremos una búsqueda concreta, que no se la pasen en fosas, y es cuando se hace al lado el gobierno estatal.
Y pues la búsqueda continuó en los meses siguientes, y no estuvo, digamos, sufrió agresiones la propia búsqueda ciudadana. Hace poco más de un mes fue asesinado Miguel Ángel Jiménez, justo uno de los que estuvo acompañando en esa búsqueda. ¿La búsqueda continúa en Francisco y Uriel hasta este momento? ¿Estas búsquedas ciudadanas todavía o están suspendidas? Y además del asesinato de Miguel Ángel Jiménez, ¿recuerdan algún otro episodio de violencia o de represión que haya sufrido estas brigadas ciudadanas de búsqueda?
Sí, la búsqueda continúa. O sea, hay un grupo de familiares de desaparecidos ahí en Iguala, que es también una organización donde son ellos los que han permanecido en esas búsquedas, han subido a los cerros a buscar en las fosas, sacan cuerpos tras cuerpos y pues también nos preguntamos, ¿no? Esos cuerpos,
claro,
tienen
si no
familia,
son esos compañeros, ¿de quién son? ¿Verdad?
Tienen una, pues tienen su familia que los espera en casa, pues, o sea, también se tiene que hacer justicia por eso, pues. Y sí, o sea, se continúa. Nosotros, a mí me tocó ir a las búsquedas, me tocó subir donde primero nos dijeron los policías federales, ¿sabes qué? Pues nosotros los dirigimos. Ah, nosotros los íbamos siguiendo. Pues resulta que nos llevaron un cerro nada más. Y después dice, no, es que ya hay que irnos porque para allá está peligroso, no podemos entrar.
O sea, ellos mismos admitiendo, ¿verdad? Que no controlan el territorio, que lo controla el crimen organizado. O sea,
ellos mismos omiten su error, omiten su miedo a que no pueden controlar pues lo que sucede en Guerrero o en Iguala. Y nos regresamos y al otro día dijimos, no, pues vamos a subir ya nosotros. Sin estorbo, porque nomás iban estorbando, iban diciendo para acá sí, para acá no. O sea, y ya tuvimos que subir nosotros y sí, encontramos fosas igual y sacamos cuerpos tras cuerpos. Nos tocó sacar a un cuerpo de un niño de kinder con su mochilita y, o sea, está muy muy difícil pues ahí. Está la injusticia muy avanzada y desapariciones muy muy seguidas pues.
Esta es la otra parte del testimonio que nos compartieron los normalistas de Ayotzinapa que fueron sobrevivientes a aquella tragedia. Si usted nos sigue desde el principio del programa, en la primera parte, los hechos concretos de cómo ocurrió esa masacre, esa desaparición masiva, toda la incertidumbre, la angustia que sintieron, padecieron en esas primeras horas y hasta prácticamente continuó toda la madrugada hasta el día siguiente, la incertidumbre de informar a los padres, y en esta segunda parte del testimonio más bien cómo se empezó a organizar la respuesta que detonó en una de las movilizaciones más importantes que hemos tenido en la historia reciente del país, las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y junto con ello de los miles y miles más de desaparecidos que hay en todo el país. Jesús, ¿estás por ahí, Jesús? ¿Qué tal?
Sí, Rubén. Sí. Sí, justo comentarte de ese aspecto es importantísimo. Bien comentabas que este caso fue un parteaguas y es que, por ejemplo, esas brigadas que ellos estaban contando, después de la desaparición hubo brigadas ciudadanas que estuvieron recorriendo las zonas aledañas a Iguala y de ahí se estuvieron encontrando decenas de cuerpos. Exacto. De personas que estaban desaparecidas a partir justo de la búsqueda de los estudiantes, que de hecho hay que recordar que después se conformó otro colectivo aparte que se llamaban los otros desaparecidos de Iguala. A propósito de esto, hay algunos comentarios, Rubén, también en nuestro Facebook. Por ejemplo, Jesús Mora escribió hace un instante, dice: ojalá se resuelva lo de Ayotzinapa, pero también las otras 252,000 muertes que han sucedido posterior a ese evento. ¿Qué no vale igual la vida de los 43 que las otras personas? Por cómo se politizó y AMLO lo usa como bandera política y le saca raya, lo hacen más publicidad a este caso. Pero sí, sí, este caso pues sirvió justamente para dimensionar la magnitud de la tragedia que estaba viviendo el país y que seguimos viviendo en cuanto a desapariciones. Alex Roda también nos escribió y dice: cada día que pasa, este caso se está complicando y será más difícil resolver y enjuiciar a los responsables.
Sí, también muchas gracias a Silvia Jaime Benavides, que regularmente nos acompaña a través de la transmisión de Facebook Live, a Teresa Martín: qué valientes hablar de lo que realmente es la policía, militares y gobierno, una porquería. Ojalá todos tuviéramos un poco de ustedes. Se refiere a los testimonios de Uriel y Francisco, normalistas de Ayotzinapa. En tanto, un tipo que pues no deja su nombre desde el anonimato, comparte una columna en la que critica la política cultural de la Universidad de Guadalajara. Es una columna de Alberto García Rubalcaba, que apareció en el grupo Reforma, y dice el al empezar la columna: pese a su prestigio como líder cultural, en realidad la UDG produce poca cultura y apoyo poco o nada a sus creadores. Es lo que dice este articulista, Alberto García Rubalcaba, respetable, que reproduce desde el anonimato el tipo que se pone chente contradicción y al final pues nos deja insultos, nos llama las mesuelas de padilla y culeros. Pues esto evidentemente desde el anonimato, que es muy fácil enfrentar así las cosas. Pero sin embargo, de todas maneras, compartimos este testimonio. Y para terminar, vamos a compartir ahora otras notas que tienen que ver también con el tema de desaparecidos. Entre otras, el diario Milenio nos recuerda que el 6 de octubre se cumplen 2 meses de la desaparición de Francisca Dubíges Ruiz Soto, de 58 años. Ella desapareció la mañana del 6 de agosto en la colonia Francisco y Madero, en el municipio de Tlaquepaque, por donde ha vivido por más de 30 años. Ayotzinapa, solamente este séptimo aniversario nos recuerda este contexto de inmenso dolor que viven cientos de miles de familias. Lo puedo afirmar así, porque los 90,000 desaparecidos que tenemos oficialmente es una cifra subestimada, que no alcanza a contabilizar los números reales, y este caso es uno más que se presenta. Pero por fortuna, pues las mismas familias buscan y a veces, y enhorabuena, dan con el paradero de sus seres queridos. Vamos a presentarle esta nota que apareció en Zona Docs, y en esta nos cuentan que la familia de Gwendolyn Gómez Mendoza reportó que fue localizada con vida el pasado 25 de septiembre. Vamos a escuchar esta nota del caso de Gwendolyn Gómez Mendoza.
Fueron 6 días de agonía y tristeza para toda la familia, amigos, vecinos y conocidos. 6 días sin tener respuesta de ninguna autoridad. 6 días preocupados por la integridad de Wendy, sin saber si tenía algo que comer o si tenía algún techo en donde vivir. Si pasaba frío o lluvias, fueron 6 días de dolor, de angustia, sin dormir. Sin embargo, cada uno de los días salimos a buscarla. No descansamos, no paramos. De difundir, de volantear, de pegar lonas y preguntarle a la gente si la había visto. ¡La fiscalía la buscaba! ¡La familia la buscó! Hoy la luz regresa a nuestra casa después de tanta oscuridad. Gritamos nuestra alegría por tenerla de nuevo cerca a nosotros. Pero aún, después de todo, ahora la pregunta es: ¿dónde estás, Abigail? ¿En dónde estás, David? ¿En dónde están todos nuestros desaparecidos? Y ahora, lo más importante, ¿por qué la justicia no hace nada? ¿Por qué la fiscalía no los busca? Ahora aquí lo que pedimos es justicia. ¿Qué es lo que queremos?
¡Justicia!
¿Qué es lo que queremos?
¡Justicia!
Y así como encontramos a Wendy,
vamos a encontrar a Abigail, a David y a todos los desaparecidos.
¡Justicia! ¿Qué es lo que queremos?
¡Justicia!
Ese fue el duro reclamo de una hermana de Gwendolyn, que estuvo desaparecida durante estos 2 días, y es que se había convocado esta manifestación el sábado para exigir la presentación de con vida de Gwendolyn. Por fortuna ella apareció, pero también para buscar y exigir la aparición con vida de Abigail Fernández Robles, de 26 años, y de David García Saavedra, de 52 años. Sus familiares realizaron una marcha que partió del Palacio de Gobierno hasta la glorieta de los desaparecidos, de las y los desaparecidos. Bien, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Lo invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ya está por aquí, cerca de esta cabina, Gabriela Bautista, para presentar La Voz de la Luna completamente en vivo. Lo invitamos a permanecer en sintonía del resto de la programación de Radio Universidad de Guadalajara, y lo invitamos mañana a otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.